Oime a Dios, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arrestan al artista cubano Hamlet Labastida, quien había regresado de Alemania y cumplía el aislamiento mandatorio por la pandemia. Denuncian provocaciones contra el rapero y opositor Denis Solís para aumentar su condena en prisión. Tribunal en La Habana desestima habeas corpus interpuesto a favor del periodista Lázaro Yuriballe, acusado de desacato. Cuba registra otro nuevo récord diario de casos confirmados de COVID. La cifra se acerca a los 2.700 contagios en solo 24 horas. El boxeador cubano David Morell se mide esta noche al mexicano Mario Cáceres en Minneapolis, Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunirá este lunes con el Papa Francisco en el Vaticano, en la agenda que incluye cambio climático, la paz y los derechos humanos. Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá sugieren revisar las sanciones impuestas a Venezuela, de darse un avance para solucionar la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 28 grados en La Habana, tiempo cubierto, tormentas en el área dispersas, hay tronadas también, vientos soplando a 7 kilómetros. Mucha atención, el artista cubano Hamlet Labastida está recluido en Villa Marista, el cuartel de seguridad del Estado en La Habana, bajo un proceso de investigación. El diario 14 y medio reporta que Labastida regresó a Cuba desde Alemania el pasado 21 de junio, tras terminar su residencia en una importante galería de Berlín, y ya había cumplido el aislamiento reglamentario en uno de los centros habilitados por el gobierno en el reparto Flores. Su colega, la poetisa Catherine Bisquet, había denunciado desde horas tempranas del sábado la presencia de la seguridad del Estado en el centro de aislamiento y que el artista no había tomado el taxi que le esperaba para llegar a su casa. Esta detención ha sido fuertemente ya denunciada en medios sociales por activistas y artistas. De otra parte, el tío de Denis Solís, Vladimir Lázaro González, ha alertado a la opinión pública cubana por lo que son provocaciones en la cárcel para que el opositor y rapero también Denis Solís cometa una infracción y los intentos de desprestigiarle así para que Solís cene con su carcelero. Carmen María Rodríguez nos explica con estas importantes declaraciones.
Vladimir Lázaro González Kull, tío de Denis Solís, alertó a la opinión pública cubana sobre el maltrato al que exponen al rapero, quien sigue como preso político, aunque muchos estiman ya pudiera estar al final de su sentencia. Vladimir Lázaro González habló sobre la situación del preso político cubano.
Denis Solís González, prisionero político, me dijo que hiciera esta denuncia a su nombre. Me dice que hay un reeducador improvisado, que en realidad no es reeducador, que se llama Norberto Rodríguez Fajardo, Fajardo, que va ahí al combinado del este a recogerse al coche, y el otro es Alberto Hernández Crear. Están provocándolo para que Deni cometa una falla ahora en los finales, como saben que Deni está en los finales, cometa algo que ellos le llaman desacato, para entonces enredarle la vida al muchacho. Entonces, por el otro lado, denuncio el oficial, el represor que le pusieron a Deni, que se llama Michel. Este señor fue el domingo, el día de cumpleaños de Deni, el día de los padres, fue allí con una cena, chuleta de cerdo, bueno, en una cena tipo check, y dice Deni que se dio cuenta que en el salón donde estaban ellos, donde se le apareció ese oficial, había una cámara. Parece que ellos estaban tratando de grabar a Deni comiéndose la cena el día de los padres con el oficial, para entonces después desacreditarlo ante la opinión pública mundial. Esto Deni me lo dijo, y dice Deni que ese oficial que lo reprime a él, lo intimidó, de tal grado lo intimidó para que se comiera la cena con él, de tal manera que Deni tuvo que echar la cena en una java y llevársela, porque este hombre era una constante intimidación con Deni para que comiera delante esa cámara que tenían ellos ahí.
Al día siguiente, el lunes, el oficial represor se volvió a aparecer con más alimento ante la misma cámara, en un intento de involucrar a Deni Solís en una cena con su carcelero, en un intento de montaje, como si el rapero fuera cómplice del régimen. Le advirtieron a Deni Solís en la cárcel que le pronostican una gran sorpresa para cuando sea excarcelado, lo que para la familia no es más que otra intimidación y otra provocación a un miembro del movimiento San Isidro. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, el Tribunal Provincial Popular de La Habana declaró sin lugar el habeas corpus interpuesto esta semana a favor del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, acusado del presunto delito de desacato. Su pareja, la activista Eralides Flometa, dijo a Radio Martí que Valle Roca permanece incomunicado en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista, al igual que el activista Ignacio Arias.
Recibí la respuesta del habea corpus, no le dieron lugar al habea corpus, no he tenido contacto con Lázaro Yuri Valle Roca, no le han permitido su llamada, se mantiene incomunicado. De hecho, el instructor que lleva el caso tampoco se ha comunicado conmigo para informarme todas las cosas que dice el habea corpus. El tribunal provincial también está mintiendo, lo están acusando de un delito de desacato y un delito contra la seguridad del Estado, porque a Lázaro Yuri no le han encontrado ninguna evidencia ni nada que lo vincule a nada de lo que la policía del régimen lo está incriminando. Cargo que me vengo a enterar por la respuesta de sin lugar del habeas corpus. Yo fui el miércoles a Villa Marista, me recibió el aseo personal, no ha tenido contacto alguno conmigo hasta este momento. Desde el día 15 que se lo llevaron para Villa Marista. Ignacio Arias Martínez también está incomunicado desde el día 17, que lo sacaron de mi vivienda cuando comenzó el allanamiento. Tampoco le han permitido a su esposa Ibe Castillo tener contacto con él, ni una llamada telefónica. Le han violado los mismos derechos que se le han violado a Lázaro Yuri Valle Roca.
El exprisionero político Rolando Mesa Rodríguez, de 67 años, por su parte, fue amenazado esta semana con ir a prisión tras poner un cartel antigubernamental en la fachada de su vivienda en la ciudad de Guantánamo. Desde allí, el opositor Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, explicó a Radio Martí que a Mesa Rodríguez se le está negando su jubilación.
Rolando Mesa Benítez, él tiene 67 años, él es preso político, fue el primer preso político de la Revolución de los Girasoles, fue el año pasado. Y él, cuando está en prisión, los documentos de él, de su retiro, de su tiempo laboral, las autoridades de la prisión le sustrajeron sus documentos básicos, la tarjeta CNC de pago, y entonces en estos momentos se le está negando a él el derecho al retiro. Entonces él puso un cartel en la entrada de su casa que dice: en Cuba hay desamparados, yo soy uno de ellos y tengo derecho a la jubilación. Y bueno, desde que puso el cartel, en la casa está recibiendo un asedio continuo y amenaza de oficiales de la seguridad del Estado, que le están amenazando de llevarlo a prisión. Pero que no hace ni un mes, él puso un cartel similar y fueron 4 oficiales de la seguridad del Estado a su casa, le rompieron el cartel, lo llevaron detenido y le aplicaron una multa de 2,000 pesos. En estos momentos lo están amenazando de llevarlo a prisión. Él la multa no la va a pagar, lo que considera que es injusta. Pero en este momento lo que está reclamando es su derecho a su jubilación, que se la están negando. A él no le quieren dar pensión realmente porque él es opositor, porque es un disidente bien activo aquí en la provincia de Guantánamo. Pero al faltarle los papeles de pago, la tarjeta de pago, dice que no le pueden dar el retiro. Eso es el pretexto que están. Entonces es una persona que prácticamente está desamparada. Él lleva más de 40, tiene más de 40 años de trabajo.
De otra parte, el expreso político Ángel de Fana recordó el legado de Roberto Martín Pérez, fallecido esta semana, figura icónica del presidio político cubano. Hablando con Ariane González, Defana recordó lo expresado por Ninoska Pérez Castellón al dar a conocer el deceso de su esposo, Roberto Martín Pérez, uno de los primeros en oponerse al régimen de Fidel Castro.
El exilio cubano ha perdido a un verdadero héroe. Ha muerto Roberto Martín Pérez y su vida se puede resumir muy fácil: entrega y dedicación a Cuba. Vamos a conocer qué perdimos y cuál es el legado que dejó Roberto Martín Pérez con alguien que lo conoció muy de cerca, Ángel Defana. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti. Mira, el dolor es grande, la pena es tremenda. No solamente entre nosotros los presos políticos, creo que Cuba, como nación, como pueblo, ha perdido a uno de sus héroes, como se ha mencionado. El dolor es muy grande. Roberto estaba enfermo, pero su voluntad, su amor por Cuba nunca enflaqueció. Siempre se mantuvo firme en sus principios, en esos principios que quería reunir a todo el pueblo cubano con libertad y con prosperidad. Roberto es un gran patriota. Lo hemos perdido, pero quedará para siempre, no solamente en la historia del presidio político cubano, en la heroicidad y el sacrificio del presidio político cubano, sino solamente también en la historia de nuestro país.
Claro que sí. Ángel, muchísimas gracias por estas palabras que nos has dedicado a Radio Martí, a Radio Televisión Martí, y por supuesto que estaremos acompañándoles a la familia de Roberto y todos los que abogamos por una Cuba libre. Gracias, Ángel Defana.
Ok, gracias a ti, Ariane.
Durante estos días también destacadas figuras del exilio cubano siguen lamentando el fallecimiento del exprisionero político Roberto Martín Pérez. Entre los congresistas cubanoamericanos, por ejemplo, se destaca Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar, al igual que el exlegislador Lincoln Díaz Balart. En un mensaje vía Twitter, Salazar calificó a Martín Pérez como un verdadero patriota, un luchador incansable por la libertad de Cuba que sufrió 28 años en los calabozos castristas como preso político plantado. Lincoln Díaz Balart describió en la misma red social a Roberto Martín como un héroe cubano, máxima personificación de la dignidad de la Cuba que no claudica. Por su parte, Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, recordó que Martín Pérez no vio libre a su patria, por lo cual cumplió 3 décadas de prisión, y que le toca a las nuevas generaciones hacer realidad este sueño de libertad. Y cortes del servicio de telefonía y datos móviles sufrieron estos días opositores y activistas miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la plataforma que recientemente se ha creado dentro de la isla. De ello nos habla su presidente, José Daniel Ferrer, también a través de Radio Martí.
Teníamos una reunión del Consejo para la Transición Democrática en Cuba para continuar estructurando y consolidando el recién creado Consejo para la Transición. Y lo primero que ocurrió fue que sufrimos cortes de servicio telefónico, sufrimos interrupciones en el servicio de Internet. Félix Navarro Rodríguez, Iván Hernández Carrillo, Manuel Cuesta Morúa, Marta Adela Tamayo, Juan Madrazo, Darien Colombier, Enid Berrio, José Rolando Cáceres, están entre los más de 15 activistas que sufrimos cortes del servicio de Internet y hasta del servicio de llamadas telefónicas. A mí me cortaron el servicio de 3 líneas. También a mi esposa, la doctora Nelva Ortega Tamayo, a una activista, Mirdanis Matos Gainza. Hasta el momento, la mayoría sigue sin servicio de Internet. ¿Qué tan caro cuesta? Sin dudas, el corte del servicio fue con la intención de obstaculizar el encuentro de los miembros del Consejo para la Transición Democrática. El régimen teme a toda acción encaminada a fortalecer el activismo prodemocrático en Cuba.
A las 12 y 13 hablemos del coronavirus, porque Cuba ha registrado un nuevo récord de casos confirmados. Al cierre del sábado registraba 2.698 casos confirmados, o sea, 234 más que el récord anterior de hace 2 días. También el número de casos autóctonos llegó a su nivel más alto, 2.661, o sea, 257 más que el récord anterior de hace 2 días. También por 14º día consecutivo se ha roto el récord nacional de casos activos, 12.184, es decir, 1.084 más que ayer. Esto ocurre Mientras las autoridades piden una mayor vigilancia debido a la detección de la variante Delta del coronavirus, la cual proviene de la India. Y es persistente la crisis que enfrenta la población cubana en medio de este rebrote que sigue ascendiendo del COVID-19. Tomás Cardoso informa.
Demoras en las pruebas PCR por falta de reactivos, el temor de la población con los candidatos vacunales cubanos, sumado a la escasez de alimentos y medicamentos, así como las malas condiciones en centros de aislamientos, es la realidad que enfrentan los cubanos en medio del pico de casos de COVID-19. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol expresa que allí los contactos directos de casos positivos los están aislando en las casas por falta de capacidad.
El protocolo como tal no se está cumpliendo a cabalidad como es, y se debe a que no hay reactivo para hacer los PCR. Lo que están haciendo es ser rápido.
Tairi González Ravelo, en Morón, Ciudad de Ávila, pasó 10 días internada con COVID-19 en un centro de aislamiento.
Ayer se le hicieron el PCR a mis hijos y a mi mamá y a mi esposo.
En el municipio de Marianao, en la capital cubana, el periodista independiente Enrique Díaz señala que la mayoría de sus vecinos no quieren vacunarse.
El gobierno sacó porcentaje sobre la efectividad que tiene esta vacuna contra el coronavirus y seguimos en aumento con los casos del COVID, los fallecidos, muchas personas producto de esto mismo, tienen hasta vacunarse.
El poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, ya son muchas las personas que están siendo multadas por violar el toque de queda establecido a partir de las 12 del día. Informa Ania Zamora.
No hay abastecimiento. Vas a inyectarte y tienes que llevar la jeringuilla. Jovellanos lleva 2 días sin agua. Tenemos apagones de 4 y 5 horas.
Son pésimas las condiciones en los centros de aislamiento en la provincia de Santi Espíritus, cuenta el comunicador Adriano Castañeda.
Baños desbordados con excrementos, mala alimentación. Los PCR se lo están haciendo a las personas 5 o 6 días después de un contacto directo.
El municipio Ovanes en la provincia de Holguín está cerrado, señala William Tamayo.
El Estado cubano no tiene nada que ofertar, ni en centros gastronómicos, ni en mercado estatal. Ya no sabemos cómo sobrevivir.
Y desde Guantánamo, el comunicador Anderlai Guerra Blanco nos dijo que el gobierno no logra abastecer de alimentos a los mercados.
La policía, los inspectores andan en la calle imponiendo multas, aterrorizando a la población.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba comenzará el proceso de certificar ante la Organización Mundial de la Salud sus candidatos vacunales contra el COVID, es decir, Abdala y Soberana 2, que según dijo mostraron eficacia del 92 y 62% en ensayos clínicos. El intercambio con la Organización Mundial de la Salud ha sido constante durante todo el proceso. La Organización Mundial de la Salud establece que para que un candidato vacunal sea considerado una vacuna, debe demostrar una eficacia igual o mayor al 50%. Y lo que fue anunciado por el régimen de Nicolás Maduro como la llegada de la vacuna cubana contra el COVID está siendo calificado como prototipo experimental por Unidades Urbina Medina, el secretario de la Academia de Medicina de Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Unidades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, al referirse al anuncio hecho por la vicepresidenta del régimen de Maduro de la llegada de la inmunización Abdala producida en Cuba.
La Academia Nacional de Medicina no está de acuerdo en hacer un anuncio que llegaron vacunas. Esos son prototipos de vacunas y si las quieren administrar en una población que espontáneamente quiera servir como para la fase de experimentación en fase 3, no tenemos problema. Pero no se le puede decir a la población que son vacunas, porque eso no está aprobado ni por la OMS ni por la Agencia Europea de Medicamentos como vacuna. Son prototipos que están en fase de investigación, por lo tanto son unos anuncios no apegados a la verdad al decir que llegaron las vacunas cubanas y la gente desesperada se la va a ir a poner probablemente sin saber que lo están utilizando como conejillos de India.
Este jueves el régimen de Maduro recibió de Cuba una cantidad que se desconoce del prototipo Abdala de la vacuna cubana, como dijo su vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Aquí está el triunfo de Cuba, la llegada de estas dosis de la vacuna Abdala, con una eficacia, una eficiencia de más del 92%.
El embajador de Cuba en Caracas, Agoberto Rodríguez, dijo que la producción de vacunas cubana integrará el plan sanitario de inmunización venezolano.
Hacer todo lo posible por la salud de nuestra gente y una voluntad política profunda de hacer cada día más por estrechar esos vínculos entre Venezuela y Cuba.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La Unión Europea ha calificado de difícil la situación de los derechos humanos en Cuba en 2020 porque ha entregado el informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo, que dice el mismo desde Madrid, Michel Suárez.
El reporte mundial de la diplomacia europea refleja que las libertades de expresión, asociación y reunión siguieron estando sujetas a importantes restricciones en 2020 con numerosos arrestos y detenciones arbitrarias. En relación con el impacto de la pandemia de COVID-19, denuncia que las libertades de circulación y expresión sufrieron nuevas restricciones, ya que las medidas adoptadas para contener la propagación del virus también se utilizaron contra los activistas. El informe mundial de la Unión Europea denuncia que la libertad de prensa siguió siendo motivo de preocupación, ya que Cuba se ubicó entre los 10 países menos libres del mundo. Además, señala las amenazas de enjuiciamiento bajo cargos de desacato y propagación de epidemia utilizadas por el gobierno cubano para restringir la actividad de los ciudadanos en redes sociales y en medios de comunicación, mientras que varios periodistas y blogueros fueron multados en virtud del decreto 370. Aunque el reporte comunitario admite como avance positivo la mejoría en el acceso a Internet, también cuestiona que desde Cuba no se pueda acceder a varios sitios de noticias. El informe mundial de la Unión Europea constata que la oposición política organizada sigue siendo ilegal en Cuba. En este sentido, critica que activistas políticos, defensores de derechos humanos y periodistas independientes siguieron enfrentándose a restricciones en los viajes, tanto nacionales como al extranjero, y a medidas que les impiden salir de sus hogares, lo que de facto, según Bruselas, equivale a un arresto domiciliario. En cuanto a los derechos sociales y económicos en Cuba, la Unión Europea asegura que se han ido erosionando, ya que la cobertura sanitaria universal y la educación se han visto socavadas por la escasez financiera, las ineficiencias económicas, la crisis resultante de la pandemia y el embargo norteamericano. Finalmente, y a pesar de las recientes polémicas al respecto, el informe anual europeo afirma que la Unión se centró en Cuba en proteger y empoderar a las personas, en particular a los defensores de derechos humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, amantes del boxeo. El peleador invicto cubano David Osvari Morel peleará por segunda vez este domingo 27 en Minneapolis. Minnesota, el estado del expelotero pinareño Tony Oliva, será sede del pleito entre Morel, actual campeón en las 168 libras, es decir, el peso supermediano, de la Asociación Mundial de Boxeo AMB contra el experimentado mexicano Mario Abel Cázares. Morel, 4 ganadas, 0 perdidas, 3 por nocaut, dijo estar listo para el combate. Cázares, con una experiencia profesional de 7 años en el ring, el púgil de Culiacán en Sinaloa, no va a ser, dijo, un peleador nada fácil para Morel. Y a las 12:21 hablamos porque el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, sostendrá una reunión importante este lunes en el Vaticano con el Papa Francisco, para conversar sobre el cambio climático, asuntos de paz y derechos humanos en el mundo. El Departamento de Estado destacó en un comunicado que tiene una estrecha alianza con el Vaticano para fomentar los derechos humanos, combatir el tráfico humano y el cambio climático y para buscar soluciones pacíficas a los problemas. Precisó en ese sentido que el Vaticano es un socio clave porque tiene relaciones con 183 países y más de 1.3 mil millones de fieles. O sea, tiene influencia a nivel comunitario y local en cada país del mundo. Y los equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de un edificio residencial cerca de Miami Beach, 3 días después de su derrumbe que deja varios muertos y más de 150 desaparecidos, según el más reciente balance.
Los equipos de rescate seguían trabajando el sábado en los escombros de un edificio residencial derrumbado en Surfside, Florida, al sureste de Estados Unidos. Un nuevo balance daba cuenta de 5 muertos y 156 desaparecidos. Las operaciones de búsqueda enfrentan dificultades debido a un incendio que se declaró en el edificio de 12 pisos, que se vino parcialmente abajo en la madrugada del jueves.
The fire has been going on.
Este incendio ha estado presente por un tiempo. Es un incendio profundo. Es extremadamente difícil localizar la fuente del incendio. Han trabajado contrarreloj estos equipos de rescate, estos valientes hombres y mujeres, por debajo de los escombros para arreglar el problema y poder continuar. Pero está afectando nuestros esfuerzos de búsqueda. Casi un tercio de los desaparecidos son extranjeros. 9 argentinos, 3 uruguayos, 4 canadienses y 6 paraguayos, entre los que se encuentra la hermana de la primera dama de ese país. Las familias, cada vez más frustradas, se impacientan y temen que la elevada cifra de desaparecidos haga subir el número de muertos. Cerca del lugar de la catástrofe se alzó un monumento con velas, flores y unas 40 fotos de los desaparecidos. Las interrogantes sobre las causas del derrumbe se han multiplicado y la investigación probablemente durará meses. Sin embargo, un informe de 2018 sobre el estado del edificio dio cuenta de daños estructurales importantes y grietas en el sótano, según documentos publicados la noche del viernes por la ciudad de Surfside.
Y mucha atención que la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, reportó hace algunos instantes que el número de muertos por el derrumbe ha aumentado a 9. Y pese a que los pronósticos de nuevos contagios sugieren una reducción para las próximas 4 semanas, la administración del presidente Biden sigue siendo un llamado a que la población se vacune. Laura Sepúlveda informa.
Alrededor de 3 millones de vacunas serán aplicadas durante el punto más alto de inoculación en Estados Unidos. La cifra se ha reducido significativamente y ahora son poco más de 600,000 las que se aplican a diario. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a la gente para que por medio del voz a voz inviten a familiares, amigos y vecinos a inmunizarse.
Es más fácilmente transmitible esta variante de Delta, potencialmente más letal y especialmente peligrosa para los jóvenes. La buena noticia es que tenemos una solución. La ciencia es clara. La mejor manera de protegerse contra el virus y sus variantes es estar completamente vacunado.
Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los jóvenes entre los 16 y 17 años apenas representan un 1,8% de las personas completamente vacunadas en el país, y el grupo entre los 12 y 15 años representan un 2,1%.
La proyección nacional de esta semana predice que la cantidad de casos recién reportados de COVID-19 probablemente disminuirá durante las próximas 4 semanas, con entre 13,000 y 159,000 casos nuevos probablemente reportados durante la semana que termina el 17 de julio de 2021.
Con la expectativa de un 4 de julio con la independencia del virus, el mandatario continúa promoviendo la vacuna entre ciudadanos para así lograr que haya un verano de alegría y libertad, mientras avanzan procesos de reapertura en estados que rápidamente aplicaron medidas restrictivas al inicio de la crisis para el control de la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Son las 12:26. Los Estados Unidos junto a la Unión Europea y Canadá emitieron un comunicado conjunto en el que abren la puerta a revisar las sanciones impuestas contra Venezuela si se produjera un significativo avance en negociaciones mundiales que reparen las instituciones del país y permitan realizar elecciones libres en Venezuela. La declaración conjunta es la indicación más clara hasta el momento de la voluntad del gobierno de Estados Unidos de considerar así el levantamiento de las sanciones impuestas contra Venezuela por los ataques contra la democracia y los derechos humanos. La declaración fue firmada por el secretario de Estado Antony Blinken, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior Josep Borrell y el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Mark Garneau. También señala que la solución a la crisis en Venezuela tiene que venir del pueblo venezolano mismo, con negociaciones mundiales y la participación de todas las partes interesadas. Y a propósito, una delegación de oposición en Venezuela se reunía en Washington en varios frentes, esta vez con funcionarios del gobierno del presidente Biden, legisladores estadounidenses y organizaciones internacionales. Informa Cristina Caicedo Smith.
De manera discreta y reservada se llevó a cabo la jornada de trabajo de la delegación venezolana de la oposición liderada por Gerardo Blight en Washington. La misión diplomática, que realiza una gira internacional cuya primera parada fue la capital estadounidense, contó con la participación de Carlos Becchio, Julio Borges y Leopoldo López. Su primera reunión se llevó a cabo en la sede de la Organización de Estados Americanos, en donde se sostuvo un encuentro con el secretario del organismo, Luis Almagro. A la conclusión de este encuentro, la Voz de América tuvo la oportunidad de conversar con Gerardo Blight, líder de la comitiva.
Con la administración del presidente Biden, así como con el Congreso americano, de forma bipartidista, es reservada hasta ahora y no puedo señalarles los temas que vamos a tratar. Pero evidentemente todos giran alrededor del fortalecimiento del proceso de negociación y lograr un acuerdo para el país.
La jornada laboral en Washington continuó con una visita al Congreso, en donde se reunieron con legisladores de ambos partidos. El congresista republicano Mario Díaz-Balart, en entrevista con La Voz de América, también habló sobre sus expectativas acerca de un posible diálogo con Nicolás Maduro.
Para mí, lo esencial es no estar confundido, no confundirnos de la meta. La meta es la libertad absoluta del pueblo de Venezuela. El régimen en Venezuela siempre ha tratado de utilizar el diálogo, la negociación, como parte de comprar tiempo, de confundir, de buscar oxígeno.
Líderes demócratas como el senador Bob Menéndez también aprovechó la visita de la delegación venezolana para publicar en su cuenta de Twitter el apoyo a la oposición de este país. Luego de su visita a Washington, se espera que el grupo venezolano viaje a Bruselas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Colombia dijo que está ofreciendo una recompensa de 3,000 millones de pesos, casi $800,000, por información que conduzca a la captura de los responsables de un ataque el viernes en un helicóptero que transportaba al presidente Iván Duque cerca de la frontera con Venezuela. El anuncio lo hizo el ministro de la Defensa, Diego Molano, en un video publicado en redes sociales. Además, el general Jorge Vargas, jefe de la Policía Nacional, dijo que un equipo de búsqueda enviado a un barrio cercano de Cúcuta había encontrado dos fusiles.
Se ofrece una recompensa de hasta 3,000 millones de pesos para aquella persona que dé información que permita dar con los responsables de este atentado terrorista.
Esos fusiles es un fusil AK-47 con número de registro que ya está siendo buscado por los peritos de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Un fusil calibre 7.62 tipo FAL con marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela. A partir de los hechos ocurridos y los impactos en el helicóptero del señor presidente y el atentado contra su vida, se desplegó un equipo de búsqueda sobre ese sector y fueron encontrados dos fusiles, 5 proveedores, 20 vainillas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12:31 continuamos en esta su emisión dominical de noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. Continúa el ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A esta hora hay 29 grados en Santi Espíritus, también cielo cubierto, tiempo de tormenta en el área, viento soplando a 11 kilómetros por hora. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha realizado una audiencia sobre nuevos patrones de persecución a los defensores de los derechos humanos y la situación de las mujeres defensoras también en Cuba. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
Colaboradora del Centro de Denuncia, miembro de UNPACU y promotora de Cuba Decide, presentó en la audiencia lo que dijo son los cuatro patrones represivos más recurrentes en la isla dentro de la pandemia. Primero, la utilización de centros de salud y hospitales como lugares de reclusión, aislamiento y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia. La confiscación arbitraria y la obstaculización de la ayuda y el trabajo humanitario, el cerco policial en torno a casas y actos de repudio contra activistas, opositores y defensores de derechos humanos, y el abuso de las regulaciones para la prevención del COVID-19 para imponer multas a periodistas y comunicadores por documentar y denunciar los abusos del Estado. Por su parte, Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide, habló de las mujeres defensoras de derechos humanos.
Las mujeres defensoras de derechos humanos hacen el mismo trabajo que sus colegas hombres. Sin embargo, enfrentan desafíos y amenazas adicionales con impactos diferenciados que requieren de atención y mecanismos de protección especial. Las defensoras de derechos humanos realizan su activismo dentro de una dictadura que coarta directamente todos los días los derechos de todos los ciudadanos y que vulnera sistemáticamente a la mujer en sus condiciones particulares.
Ella mencionó tres patrones de represión que, aunque también afectan a los hombres, afectan de manera más aguda a la mujer. Mencionó detenciones arbitrarias realizadas mayormente por agentes de la seguridad masculinos, que las obligan a desnudarse frente a estos agentes y que si están con sus hijos menores durante la detención se los llevan con ellas. Mencionó además las amenazas con consecuencias para sus hijos si continúan con su activismo. Y en tercer lugar, que sus viviendas son sitiadas y no se les permite salir ni para buscar bienes de primera necesidad, y señaló que hay un gran número de hogares dirigidos por mujeres solas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
¿Y cómo enfrenta uno de los peores momentos de la propagación de la pandemia que se tenga datos? José Luis Ramos amplía.
La propagación de COVID-19 sigue alta en Cuba. La situación podría seguir empeorando, dijo el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Ha ocurrido un salto en los números, ¿no? Y ese salto no es atribuible todavía a la celebración del Día de los Padres, que fue el domingo. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hecho ha ocurrido que pudo haber traído como consecuencia esta inusitada subida de casos?
Desde el mes de marzo se ha disparado el número de casos confirmados y fallecidos a causa del coronavirus. Hay un alto número de personas hospitalizadas y en centro de aislamiento, la mayoría bajo la sospecha de tener COVID-19. La celebración el domingo del Día de los Padres puede que tenga una repercusión en la expansión de la epidemia, reconoció Francisco Durán, director nacional de epidemiología.
Y que indiscutiblemente traduce, en primer lugar, la elevada transmisión, la elevada incidencia de la enfermedad. Y también tenemos que agregarle la elevada agresividad del virus, influenciado por las nuevas cepas que circulan en el mundo y en nuestro país también, y que indiscutiblemente los cuadros clínicos son un tanto más severos y en un corto periodo de tiempo.
Según Escobar, en los últimos días hubo un aumento de casos positivos que pueden estar relacionados con las colas para depositar dólares en efectivos en los bancos cubanos.
El detalle que este aumento de los casos ocurrió después que empezaron a tener que hacer unas colas adicionales para ir a los bancos, y estas acumulaciones de personas en el plus, aparte del que estaba haciendo la cola para coger el pollo y el que estaba haciendo la cola para coger el pan, de pronto se sumaron personas que casualmente, porque iban a depositar dólares, quizás eran las personas que menos estaban haciendo las otras colas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la madre de una activista detenida por una protesta en la calle Obispo quedó impactada por el deterioro físico que ha sufrido en prisión. Ivette Pacheco tiene más detalles.
La madre de Thais, Maylene Franco Benítez, pudo verla este martes en el hospital Calixto García, a donde fue llevada tras una caída que sufriera en prisión. Odalis Benítez, madre de Thais, dijo a Radio Martí que no la reconoció entre cerca de 10 personas que se encontraban en un salón del cuerpo de guardia del hospital.
Muy delgada, muy pálida, muy encorvada. Y a ella es la que me identifica a mí por ella, decir, mamá, es que ya enseguida la giran delante de mí, pues me dicen, no puede hablar, no puedes comunicarte con nada.
Momentos después, y escoltada por 3 uniformadas, es trasladada caminando hacia un pabellón de consultas al final del hospital.
Ella estaba en la prisión en silla de ruedas y la caminaron por todo el hospital hasta atrás. 2 veces ella se viró, que no la siguiera porque le alertaron que no podía hablar conmigo. Cuando ya casi estaba llegando al límite del lugar de la consulta, sí pude. Ya la vi de lejos y ya grité, abrí los brazos y por favor, soy una madre.
En ese momento, una de las 3 mujeres que escoltaba a Thais se dirigió hacia Benítez.
Bueno, ella vino y me dijo, yo soy madre también, pero creo que vas a complicar a su hija. A su hija se le está atendiendo, a su hija no tiene fractura, digo, pero ¿y qué dice el médico? ¿Qué es lo que tiene? Dice, tiene mucha inflamación en el golpe. Digo, bueno, pero si tiene inflamación, él no puede visualizar lo que tiene.
Benítez dijo a Radio Martí que vio cómo Thais era retornada el mismo martes en una ambulancia hacia la prisión de mujeres del Guatao, en La Lisa, La Habana. El miércoles, su padrastro y esposo le llevaron una bolsa con artículos de aseo. En horas de la tarde del miércoles, Thais hizo una llamada telefónica en la que comunicó que agentes de la seguridad del Estado la visitaron en prisión.
Tenía los niños, ¿no? Porque ella estaba metida en eso, que recibía dinero de afuera y como mercenarismo. Ella manifestó que sí, el papá de sus hijos le manda dinero y que era una injusticia tenerla ahí. Entonces le preguntaron que por qué ella no se había ido del país, y ella logró salir a Panamá, y ella le dijo que ella tenía 3 hijos que mantener y que la tenían que sacar ya de ahí. Ella no había hecho nada para estar detenida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El artista Luis Eligio de Ovni resaltó que lo esencial para hacer que el pueblo de Cuba logre sus libertades fundamentales comienza con la eliminación del bloqueo interno del régimen de La Habana en la propia isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
El pleno respeto a los derechos humanos de los cubanos, la expresión libre en Cuba acabará. La necesidad de un ejercicio de 3 décadas ante la Asamblea General, y esto cuando el cubano recupere sus libertades fundamentales, aseveró Luis Eligio de Omni.
Sabemos durante muchísimos años, muchísimos cubanos han expresado que si les conviene que se mantenga un embargo o un bloqueo, como le quieran llamar, o que se lo retire. Nosotros estamos hablando que la libertad del pueblo cubano es lo principal y lo número uno para alcanzar una democracia. Una democracia donde haya libertad de partidos políticos, donde haya libertad de pensamiento, libertad de manifestación, libertad de asociación, libertades económicas, donde nunca más se va a tener que votar a favor o en contra de un embargo en contra de Cuba. ¿Comprende? Nunca más. Libertad de ese régimen, libertad de ese sistema, libertad de esos gobernantes que llevan más de 60 años, y esa es la prueba fehaciente, fidedigna, de que ahí no hay democracia y que por lo tanto no se puede estar hablando con Cuba como si existiera un régimen democrático.
Luis Eligio de Omni dijo que el régimen de La Habana, si en realidad desea quitarse el agobio del embargo estadounidense y la comparecencia anual ante la Asamblea General de Naciones Unidas con su respectivo voto, tiene una fórmula clara: levantarle el bloqueo interno que le tiene impuesto al pueblo cubano por 62 años.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, el opositor Ángel Castro Carrera fue sancionado a 6 años de cárcel por el delito de sabotaje en una sentencia en un tribunal militar de Marianao, en La Habana. Belkis Carrera, madre de Ángel Castro, dijo a Radio Martí que no pudo entrar a la vista oral, ya que el juicio fue cambiado de juzgado a última hora.
Él me llamó de allá del combinado, estuviera ahí en el calvario para juicio. Cuando llegué allí, que llegué a las 7 de la mañana, un tribunal militar, en ningún momento le aparecía en el papel que estaban dictando que había nada más que los juicios. Pero la muchacha me dijo, quédate ahí, porque puede ser que venga a las 2 de la tarde. Y cuando pudo llegar a saber lo que había, el juicio era para Marianao, un tribunal militar. Allí cuando llego, el juicio estaba celebrado. No me querían dejar pasar, porque quedarme bateo porque eres mi hijo. Me dejaron pasar, yo usted sabe, a regañadienta. Cuando ya yo llegué, ya le habían dictado juicio, 6 años le echaron sabotaje. A lo último, sí, porque yo el bateo, le dije, yo soy la mamá de él, porque ella me dijo, no, ya juicio se terminó, ahora van a dictar la sentencia. Yo le, pero déjeme pasar, que a regañadienta. A mí prácticamente me botaron de ahí, le echaron 6 años y a esperar los papeles que le den a él. Así queríamos poner un abogado, será para alguna posible apelación, pero ahora, sin contar. Ellos a mí me dijeron que yo no podía poner abogado porque el dinero que yo pusiera para un abogado, para Ángel Castro, eso era por gusto. Eso se me dijo a mí desde el primer día que él estaba detenido, que estaba detenido en la unidad. Él continúa en el combinado. Hasta ahora no se sabe lo que vayan a hacer con él. No me dejó hablar nada con mi hijo. Que hace 3 meses que yo a mi hijo no lo puedo ver. Llevándole bolongo allí sin saber nada de él. Es mucho el maltrato, demasiado el maltrato. Porque ya que se estaba allí, al menos dejarme decirle cómo está algo, nada.
Y agentes de la policía política detuvieron al ex marino mercante y opositor cubano Omar Torres cuando se dirigía este fin de semana al Banco de Sangre de Ciego de Ávila para hacer una donación. Torres, quien reside en el municipio avileño de Ciro Redondo, relató lo ocurrido así a Radio Martí.
Salí desde ayer, contacté a un ortopédico que su madre sufrió una fractura de cráneo severa y necesita ser intervenida quirúrgicamente. Oye, el tipo de sangre mío es B negativo, que es una sangre bien difícil de encontrar. Yo me puse en contacto con él para ir a donar bien temprano en la mañana. Una patrulla nos detuvo, le quitó los documentos al chofer y le dijo que lo siguiera. Bueno, me bajaron del carro patrulla, me pusieron las esposas, a uno de los que iba adelante le dije, yo vengo a donar sangre a Ciudad de Ávila, si la paciente se muere, sabes que va a salir en todos lados. Conmigo haz lo que te dé la gana, pero déjame donar sangre. Él frenó rápido el carro, bajó, hizo una llamada, volvió a entrar, me bajaron esposado en el banco de sangre, me quitaron las esposas porque una de las doctoras le dijo que yo no podía entrar esposado a donar sangre. A ellos no lo dejaron entrar, la doctora se lo impidió. Hice mi donación, me montaron en el carro y me dijeron, te vamos a llevar para que veas algo. Pararon frente con frente a la prisión provincial de Canaleta, aquí en Ciudad de Ávila, y me dijeron, ¿tú sabes qué cosa es eso ahí? Le dije, sí, yo sé qué cosa es eso, esa es la prisión. Me dijo, bueno, si quieres, enciende tu teléfono y tírale una foto a la que va a ser tu casa, pues, por mucho tiempo. Yo simplemente le dije, en la casa me gusta, lo que está un poco falta de pintura. Me mandaron a bajar ahí mismo, frente con frente a la garita, pero casualmente venía un carro atrás, que me pareció también sospechoso. El chofer paró y me dijo que para dónde iba. Yo le dije que para el municipio de Ciro Redondo, y casualmente él iba para una reunión en Morón. Me dejó a las afueras por temor a que lo vieran conmigo, y yo tuve que llegar caminando aquí a mi casa.
Son las 12:43. En otras noticias de América Latina, el senador Rick Scott dijo que el régimen de Nicolás Maduro es genocida y que las sanciones son muy importantes. Por su parte, el también senador republicano por la Florida, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos debe continuar abogando por la democracia, elecciones libres y se liberen a todos los presos políticos. Informa Alejandro Marcano.
Luego de reunirse con la delegación de la Alternativa Democrática, el senador por Florida, Ruiz Scott, ofreció declaraciones para reafirmar su apoyo a la causa por la libertad de Venezuela y recalcó que el régimen madurista es genocida.
Hemos visto las violaciones de derechos humanos y el daño que Maduro le ha causado a los niños y las familias de Venezuela. Sanciones son muy importantes. Espero un día que Maduro salga de poder.
El senador Marco Rubio aseguró que Estados Unidos debe continuar abogando hasta que la democracia se restaure por completo, agenden elecciones libres y se libere a todos los presos políticos del régimen. El embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio.
Nosotros estamos haciendo este esfuerzo porque queremos que pare las muertes en Venezuela, que pare las violaciones a los derechos humanos y que los venezolanos estamos buscando el apoyo de los Estados Unidos y de Europa para forzar una salida en Venezuela que nos lleve a elecciones presidenciales, regionales, parlamentarias, libres y transparentes. Y es fundamental el apoyo bipartidista, el apoyo del Congreso y el apoyo del Poder Ejecutivo para lograr ese objetivo.
Vecchio destacó que este proceso de negociación con el régimen de Maduro es diferente a los anteriores.
Estamos involucrando a la comunidad internacional. Esto no solo es de los venezolanos. Nosotros creemos que se debe involucrar la comunidad internacional. Anteriormente, si bien habíamos recibido el apoyo, en esta oportunidad pues hay un grupo de países que va a estar enfocado en este proceso.
El miembro de la Comisión por la Alternativa Democrática para el Acuerdo de Salvación Nacional, Leopoldo López, aseguró que no existirá levantamiento de sanciones si no hay avances significativos ni permanentes hacia la crisis de Venezuela.
No es verdad que el sufrimiento de los venezolanos tiene que ver con las sanciones. Las sanciones pueden representar una oportunidad para poder salir de esta crisis.
La representación de Juan Guaidó entregó a los senadores Rick Scott, Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez el Acuerdo de Salvación Nacional impulsado por la oposición venezolana.
Lo que estamos pidiendo, que es un cronograma electoral, que es llegar a aterrizar en una elección parlamentaria y en una elección presidencial, solo lo podemos hacer si tenemos el acompañamiento, el compromiso de la comunidad internacional que pueda evaluar el tema de las sanciones y también, por supuesto, las garantías para todas las partes.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y también sectores de la sociedad civil en Venezuela insisten en promover la participación electoral para buscar una solución a la crisis venezolana. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Sectores de la sociedad civil en Venezuela insisten en exigir al Consejo Nacional Electoral un pronunciamiento respecto a la solicitud de activación de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, quien el mes pasado cumplió 3 años de haberse juramentado nuevamente en el cargo. Para Jorge Barragán, dirigente político y miembro de la Comisión Nacional Promotora del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, las estrategias impulsadas meses atrás por la oposición fracasaron, por lo que a su juicio, las herramientas para lograr cambios políticos en el país son los procesos electorales, incluyendo las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas para el 21 de noviembre.
Se representan la oportunidad para poder organizar y generar las bases organizativas que nos permitan presionar al referéndum revocatorio. Sin 21 de noviembre no habrá referéndum revocatorio. Por eso es un paso tan vital y tan importante para renovar y rearticular al liderazgo político de oposición venezolana que hoy se encuentra lamentablemente desconectado de los problemas del país y el problema de sus ciudadanos. Por eso hay que volverse a conectar.
En tanto, dirigentes políticos como Andrés Schluter iniciaron una movilización de calle para promover una campaña que busca invitar a los jóvenes a inscribirse en el registro electoral.
Durante mucho tiempo, durante años, hemos estado luchando por condiciones electorales. Llegó la hora de exigir esas condiciones desde la calle, exigir esas condiciones con la gente. Hoy hay más de 2 millones de jóvenes en todo el país que no están inscritos.
Pero líderes como Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, han insistido en la última semana en que las elecciones regionales y municipales son un falso dilema y no una solución a la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y crecen los temores por el interés del gobierno de Nicaragua en la preparación militar y armamento moderno. En Managua, informa Daliana Ocaña.
En medio de la crisis social que vive Nicaragua, el presidente Daniel Ortega defendió el derecho de países como Rusia e Irán a desarrollar armas nucleares, mientras trascendió a nivel internacional la solicitud de su gobierno al Kremlin para conseguir apoyo para el equipamiento de armamento moderno y preparación de sus militares con el fin de enfrentar condiciones complejas, incluyendo lo que denomina amenazas de terrorismo. En un discurso emitido esta semana, el presidente Ortega dijo que el gobierno de Estados Unidos exige el desarme de países en vías de desarrollo con el objetivo de mantener su dominio sobre otras naciones.
Es decir, para ellos solamente los poderosos pueden tener armamento nuclear. Pero si un país en vías de desarrollo quiere tener armamento nuclear, se le vienen encima porque venden justicia.
La solicitud de Ortega a Rusia fue revelada por el ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, durante la novena conferencia de seguridad de Moscú y ha despertado la preocupación de ciudadanos nicaragüenses y exmilitares que temen que el gobierno sandinista busque fortalecer su maquinaria represiva para mantener la opresión sobre la oposición política en el país. A criterio del mayor del Ejército Popular Sandinista en condición de retiro, Roberto Sancán, la petición de Ortega a Rusia es un intento desesperado de llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos.
Entonces recurre a un tema muy delicado, que es la relación con los rusos. Entonces pide armamento, pero armamento ya le han dado.
Desde el año 2013 existe un acuerdo entre el gobierno sandinista y el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia para la ampliación de las inversiones y la cooperación bilateral, económica y militar. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más acusó al gobierno de Daniel Ortega de ejecutar una persecución contra la familia del héroe nicaragüense asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro a menos de 4 meses y medio de los comicios. Dos hijos del héroe nacional y de la ex magistrada, exmandataria propia cumpliendo 22 años, han sido detenidos en los últimos 25 días bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua y, por supuesto, lavado de dinero, y un tercero ha tenido que huir del país para resguardar su libertad. De otra parte, la justicia peruana ha rechazado una demanda para repetir las recientes elecciones presidenciales entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori, quien hasta ahora no reconoce la victoria en las urnas de su rival, al insistir sin pruebas contundentes en un supuesto fraude. La demanda de amparo había sido presentada por el ex juez Javier Villastén ante el segundo juzgado constitucional transitorio de Lima, cuya magistrada Elizabeth Sala determinó que no existen evidencias de fraude para que las autoridades electorales anulen los comicios como contempla la normativa. Y a las 12:50, un vistazo también al mundo, porque la Organización Mundial de la Salud expresa preocupación por la tercera ola del COVID, especialmente la que se está viviendo ya en África. Radio 1 informa.
África se enfrenta a una tercera oleada de la pandemia de COVID-19 que se extiende más rápido y golpea con más fuerza y pronto superará el pico de principios de 2021. Los casos de COVID-19 han aumentado durante 5 semanas consecutivas. Al ritmo actual de infecciones, la ola en curso va a superar a la anterior a principios de julio. La pandemia está resurgiendo en 12 países africanos por una combinación de factores como el poco respeto de las medidas de salud pública, el aumento de la interacción social y los desplazamientos, así como la propagación de variantes. Esto es increíblemente preocupante. Con números de casos aumentando rápidamente y cada vez más informes de enfermos graves, la última oleada amenaza con ser la peor hasta ahora, dijo la doctora Mashidiso Moeti, directora regional de la Organización Mundial de la Salud. El aumento de COVID-19 se produce mientras persiste la escasez de vacunas. 18 países africanos han utilizado más del 80% de sus suministros de COVAX y 8 han agotado sus existencias. Moeti pidió a los países africanos que validen todas las vacunas que han obtenido la autorización de emergencia de la OMS. África todavía puede contrarrestar el impacto de este rápido aumento de las infecciones, pero la oportunidad se está cerrando. Todo el mundo puede aportar su granito de arena para evitar la transmisión, insistió la directora regional.
Bélgica y Portugal van a animar un duelo de candidatos en la Eurocopa. También lo hará lo propio en algunos instantes Holanda, que se la juega toda con República Checa. Pero ¿qué pasa en la Copa América de Fútbol? La programación para hoy tiene importantes compromisos. Ecuador-Brasil se la verá y Venezuela hará lo propio frente a Perú.
Ecuador se enfrenta a un gran reto en la última fecha de la fase de grupos de la Copa América. La tricolor debe derrotar a Brasil en Goiânia si quiere acceder a los cuartos de final. Los ecuatorianos suman 2 puntos, tras una derrota con Colombia y 2 empates con Perú y Venezuela. A pesar de que ha logrado complicar a sus rivales, Ecuador careció de concentración y regularidad para sellar sus partidos. Un rendimiento muy distinto del de Brasil, con marca perfecta de 3 victorias y clasificado a cuartos desde la segunda jornada. Aunque ha mostrado un nivel superior al de otras selecciones sudamericanas, el juego de la verde-amarela está lejos de maravillar a sus aficionados, que observan con frialdad lejos de los estadios debido a la pandemia de COVID-19. En el otro encuentro del día, Perú y Venezuela también se juegan su futuro en el torneo en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia. Perú ha transitado con altibajos tras ser goleado por Brasil, superar a Colombia y empatar con Ecuador. A los incas les alcanza con un empate para meterse a cuartos de final, mientras que Venezuela está obligada a sumar 3 puntos. La Vinotinto llega animada a este encuentro, tras recuperar 8 de 12 jugadores que habían sido baja al principio de la competición por COVID-19 y lesiones.
Y más del mundo de los deportes con el olímpico Rafael García Toledo.
Bueno, Arnola igualó un récord que tenía 51 años de ponchar 10 bateadores en forma consecutiva. El récord era de Tom Seaver, el miembro del Salón de la Fama, y que había ponchado a 10 de los Padres en abril 22 de 1970. Y hoy Nolan ponchó a sus 10 seguidos, 10 Mets, por cierto, el antiguo equipo de Tom Seaver. Y hay otra casualidad, el estadio, el City Field, está en el 41 Seaver Way, o que quiere decir que tiene el nombre de Tom Seaver, la calle del estadio donde igualaron sus récords. Así que los récords están para igualarlo o superarlo, nunca para romperlo. Y los Mavericks de Dallas lograron un acuerdo con el armador del Salón de la Fama, Jason Kidd, para ser su entrenador en jefe, y el veterano ejecutivo de Nike, Nico Harrison, para ser un gerente general y dirigir las operaciones de baloncesto de la franquicia. O sea que este hombre viene de lo que fabrican zapatos Nike, hacerse cargo del equipo de básquetbol. Kidd, quien estuvo 2 etapas con los Mavericks durante su carrera como jugador y fue titular en el equipo del campeonato de 2010 a 2011, por cierto, en contra del Miami Heat, ha contado con el apoyo de la leyenda de los Mavericks, el alemán Dirk Nowitzki, y otros que han estado asesorando al dueño del equipo, Mark Cuban. Nowitzki regresó recientemente a la franquicia como asesor especial para ayudar a Cuban en la búsqueda de un nuevo entrenador y ejecutivo principal de baloncesto. Eso fue a raíz de la partida de Donnie Nelson y Chris Carlisle. Carlisle era el coach de este equipo y se fue. Dijo que tuvo una conversación con el dueño y aparentemente no le gustó mucho la conversación porque de ahí salió y después dijo, me fui ya. Bueno, Kidd ha comenzado la primera etapa de la formación de un cuerpo técnico, o sea, los asistentes del coach, ¿okay? Y Estados Unidos completó su equipo cargada de estrellas para los Juegos Olímpicos de Tokio esta semana, obteniendo compromiso de la escolta de los Bulls de Chicago, Zach Levine, y el delantero de los Pistones de Detroit, Jeremy Grant, mientras que la estrella de los Nets de Brooklyn, James Harden, tuvo que retirarse debido a una lesión al tendón de la corva, dijo el director general de básquetbol de Estados Unidos, Jerry Colangelo. Ahora, ya Harden dice que sí, que está bien ya y que va a jugar con el equipo de Estados Unidos. A todo el mundo le gusta una medalla de oro olímpico. El equipo será encabezado por Kevin Durant y el centro del Miami Heat, Bam Adebayo, también estará en este equipo. Otros que están son Damian Lillard, Bradley Beal, Jason Tatum, Draymond Green y Kevin Love. ¿Okay? Todavía aquí no están todos, pero ya todos están comprometidos. Y en respuesta, y Greg Popovich, a menudo han hablado de lo mucho que disfrutan entrenándose entre ellos. Eric Potter, por cierto, el coach del Miami Heat, y Greg Popovich, de la Puebla de San Antonio. Este verano se están uniendo para entrenar entre sí y en contra. Potter ha aceptado una invitación para unirse al cuerpo técnico de USA Basketball para su preparativo olímpico en Las Vegas el próximo mes. El entrenador de Miami Heat, quien se enfrentó cara a cara contra Popovich y la Escuela de San Antonio en las finales de la NBA en 2013 y 2014, está involucrado en un entrenamiento selecto del US Select Team. Bueno, este es el equipo que va a entrenar al equipo que va a los Juegos Olímpicos. Y hasta aquí los deportes.
Y a las 12:58, tiempo para el mundo del entretenimiento, la farándula y más a esta hora.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que los actores Samuel L. Jackson y Danny Glover recibirán premios Oscar honoríficos el próximo año por sus contribuciones al cine. Se trata de los Governors Awards de la Academia. Otros homenajeados son la guionista y directora Elaine May y la actriz noruega Liv Ullmann. Jackson ha aparecido en más de 100 películas y fue nominado a un Oscar por su papel de asesino en Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Ullmann fue colaboradora del director sueco Ingmar Bergman. Apareció en Persona y La pasión de Ana. Liv Ullmann fue nominada a Mejor Actriz por la película de 1971 Los emigrantes y la película de 1976 Cara a cara. Danny Glover, por su parte, protagonista de las películas Lethal Weapon, Arma mortal, recibirá el premio humanitario Jean Herschel por su defensa de los derechos humanos. Elton John anunció las fechas finales de su Farewell Yellow Brick Road, The Final Tour, en América del Norte y Europa. El final de la gira comenzará en mayo de 2022 en Frankfurt, luego Milán, Liverpool y París. De ahí, Elton John irá a Vancouver, Canadá, Toronto, Chicago, Filadelfia, Pittsburgh, antes de concluir en el Dodger Stadium en la ciudad de Los Ángeles los días 19 y 20 de noviembre para conmemorar su actuación histórica en ese lugar en 1975. Actuación, por cierto, recreada parcialmente, eso sí, en la película Rocketman. 2023 comienza para Elton John en Nueva Zelanda y luego Australia, donde la gira finalizará definitivamente. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.